Así como que no quiere la cosa, han pasado 55 años desde que nació el Joglars, ese grupo teatral indispensable, que con obras como El Diari, El Joc, alias Serrallonga, M7 Catalonia y sobre todo La Torna, representan la oposición cultural al franquismo. Ramón Fonsere, nuestro invitado de ahora mismo, llegó justo para aparecer en Teledeum, aquella obra que puso a prueba la dependencia de las instituciones de la época, comienzos de los años 80, con la Iglesia. Y ahí sigue, el Joglars.
Ramón ha intervenido en Los Virtuosos de Fontainebleau, Bye Bye Beethoven, El Nacional, Excel, Subú President, La Increíble Historia del Dr. Floyd y Mr. Platt, Dalí, El Retablo de las Maravillas, La Cena y algunos títulos más, mientras en cine recordado por sus trabajos con la familia Trueba, desde Soldado de Salamina hasta Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados. Y así llegamos a un trabajo crítico con el periodismo Zenit, La Realidad a su Medida, obra que dirige y representa junto al resto de sus compañeros en el Teatro Arriaga de Bilbao a partir de mañana.
Señor Fonsere, bienvenido a Islandia.
Pues un placer, encantado.
Bueno, os habéis planteado un pequeño problema que tiene esta obra, porque al criticar el periodismo y contar de alguna manera con la parte afectada que somos nosotros para hacer la promoción y demás, igual os encontráis con algunas personas así un poco como de uñas diciendo no os estaréis metiendo con nosotros.
Primeramente, tengo que decir que nosotros no tenemos nada en contra de los periodistas, al contrario, son una gente que nos cae muy bien y para hacer ese espectáculo pues nos hemos servido de sus opiniones y sus comentarios y nos han respondido todas las preguntas que nosotros les hemos planteado. Uh-huh. Pero sí que consideramos que ocupan un lugar estratégico muy importante en la sociedad, es decir, explicar el mundo independientemente de lo que uno piense sobre él, es algo que tiene enjundia, ¿no?
Sí, claro que lo tiene.
Por lo tanto, y Zenit no es un espectáculo maniqueo en el sentido de que hay que los medios son los malos y todo esto. Es una responsabilidad compartida entre los medios y el usuario, porque ahora al lector se le llama usuario.
Uh-huh. Sí, sí.
Sobre todo con esa cosa ahora de las redes sociales, ¿no? que antes hablábamos, que se ha convertido a veces en ese júbilo degradante cuando matan a un torero, cuando ocurren esas cosas que la gente saca lo peor. Pero también esas mismas redes tienen un lado bueno. También puedes leer unos magníficos artículos de gente interesante, pues que aumentan la inteligencia del lector, lo que sea, ¿no? Entonces, Zenit es una reflexión, cuidado, no nos traguemos todo lo que nos dan, ¿no? Sino que ahora con los medios que hay, con esa voracidad de estar informado de noticias que se lanzan desde todos los sitios, ese bombardeo, tener la capacidad de poner un poco al baño María, ¿no? Porque es que si te lo crees, al día siguiente te lo desmienten todo, ¿no? Es decir, ahora hay que... Es curioso, ¿no? Es un paradójico, ¿no? Antes, el leer un periódico era un ritual. Uh-huh. Utilizabas las dos manos.
Sí.
Ahora con ese aparatito, que él está librado, que es una cosa extraordinaria, pues ese aparatito lo domina todo, ¿no? Y aquí es terrible, ¿no? Es para estar desinformado o mal informado, ¿no? Pues entonces es como un grito de alerta, cuidado, no nos traguemos todo lo que nos dan, sino hay que tener un poco de
bueno,
paciencia
y
reflexión.
Después de esta reflexión le vamos a apuntar un palote en la columna del guay de Ramón Fonsere, sí. Teníamos la del guay, mal guay, y ya está en la del guay, ya tienes un palote. Aquí en esta obra habéis contrapuesto a un periodista de la vieja guardia, de la época romántica, trabajo, cigarrillos, copazos, locales de mala fama, con la asepsia de las nuevas tecnologías que representa el periodismo de hoy, de lo que estábamos hablando ahora. ¿Qué es lo que no os gusta de los medios actuales exactamente?
¿Qué es lo que nos gusta? Pues yo creo que es abundancia, ¿no? Esa abundancia que...
Abundancia que esconde el bosque, ¿no?
Seguramente, porque yo soy de la generación aún del UHF y de la, de la primera, y te vas a acostar.
Y el vídeo.
Bueno, claro, el vídeo era quizá esta... Se tendría que hacer, no sé, como una criba, ¿no? Un poco de poner un poco de orden, ¿no? Un poco de... Porque es que ahora hay esa cosa que, a través de ese aparatito, todo el mundo es periodista. Uh-huh. Es decir, la inmediatez que tiene esto, claro, no la tenía la época de Pla o de Chávez Nogales o de Gamba, ¿no? Uh-huh. de Julio Camba. No lo tenían. Ahora llega el periodista y la noticia está colgada en las redes. Se incendia una casa y ahora ya está toda la casa.
Claro.
Desde el 11 de septiembre, cuando veíamos aquellas imágenes aterradoras de los edificios cayendo, narrativamente contar eso contra aquellas imágenes, la batalla estaba perdida, ¿no? Era algo. A partir del 11 de septiembre, yo creo que se cambió una manera de informar, imágenes de todo eso, ¿no?
¿Y reflexionar sobre por dónde tiene que ir el periodismo de hoy? ¿O es demasiado petit?
No. Ahora, hablando con amigos periodistas, dicen que ahora es una época muy interesante, que dicen que la auténtica revolución será el periódico de papel. ¿Qué pasa? De pasar de tener unas noticias jerarquizadas, resumidas por orden, o si ahora con esa barra libre pues se ha cambiado el sistema de informarte, ¿no? Dicen que quizá que es la revolución que viene, será esa, ¿no? Que los periódicos, que los grandes cabeceras dependan pues de lobbies económicos, de todo esto, pues ahora será pues que las pequeñas redacciones con periodistas que tengan a 51 por sean una cooperativa y que hagan pues un periódico semanal y que se investigue a fondo y que se el tiempo, ¿no? El tiempo que ahora no se tiene, ¿no?
Claro, no
sé. Ahora no hay tiempo, ahora es informar, pero el periodista, digamos, de la vieja escuela era el que investigaba, el que confrontaba, el que antes el hombre estaba, pues había valorado todo, ¿no?
No sé si lo abordáis en la obra, pero ese sistema tiene un enorme problema, que es el dinero. Sí, sí. ¿De dónde se recoge el dinero? Todo eso va a ser complicado. Bueno, al margen de las peculiaridades de cada obra que vosotros habéis interpretado, las obras del Joglar son siempre unas obras corales, ¿no? Sigue siendo un buen método para contar las historias, tener muchos personajes, independientemente que de repente hagas de Puyol o de Dalí. Pero digamos que el sello del Joglar son los trabajos corales.
Porque es el juego del teatro. Nosotros nos gusta mucho jugar y nuestros espectáculos son obras de creación con una dirección, o más o menos con una dirección, que se va cociendo, un trabajo artesanal al chup-chup, se va cociendo todo, se va cociendo, más o menos hay una estructura, un tema, se va desarrollando y va creciendo todo, el vestuario, el atrecho, el espacio escénico, la escenografía, los elementos, todo esto va creciendo. Por lo tanto, es una creación coral, pero con una dirección marcada. Claramente, cuando había Albert era el que ponía, escogía la música, el vestuario, todo. Era un Molière, ¿no? Era toda la compañía, pero bajo su guía.
¿Y eso cómo funciona ahora en el Joglar?
Pues más o menos igual. Ya me gustaría tener el mismo talento que Albert, pero nosotros hemos mamado esta
forma de trabajar.
Esta forma de trabajar. Y es algo que ya nos sale de natural, es decir, porque a mis compañeros también hace mucho tiempo que están conmigo, están con el Joglar, y por lo tanto es un campo en el que nos encontramos cómodos. Sabemos perfectamente que cada actor hará varios personajes, o que el personaje que hace el actor A luego pasará al actor B, y el del actor B lo hará el actor C. Ya no hay, ya es una cosa, ya no es para, no, no es para no iniciados, ya es para gente que sabe perfectamente cómo va eso, ¿no?
Aquí concretamente la idea y la escritura de la obra es de Martina Cabanas y tuya, ¿no?
Sí, sí.
La dirección también es tuya.
Sí.
Y luego las aportaciones de cada uno torno a su personaje y pueden opinar con respecto a la obra general.
Sí, claro. Y aparte lo necesito, porque tú piensas que yo estoy dentro. Es muy jodido.
Tiene una perspectiva.
Claro. Y necesito, en ese caso, era Martina Cabanas, que estaba fuera y que pero, claro, necesito. No estoy constantemente fuera, que puedo tener una idea global, puedo tener unas. Puedo ver. Desde dentro también lo ves, pero claro, es como hacer ir los platos esos del circo. Que
lo de los
uno
chinos.
Se cae, tienes que volver y bueno, dejas allí. Hostia, el otro. Y vas un poco, sí, sí. Vas un poco así, ¿no? Es eso. Pero sí, sí, pueden opinar y aparte que es lo que nos han enseñado en Chocla. Es decir, todo el mundo puede hacer las tonterías, entre comillas, más grandes dentro del tema. Porque esto es un material que a veces realmente es una cosa que se... Pero hay algo de esa tontería pues que te marca otro camino, ¿no? Es un trabajo muy, muy, muy artesanal.
Estamos hablando de que no habéis cambiado vosotros en la estructura, pero ¿y el público? ¿El público ha seguido con vosotros? Quiero decir, tú cuando miras al patio de butacas, ¿ves al público que tiene tu edad o se ha ido rejuveneciendo? ¿Cómo lo ves desde arriba?
Yo creo que ha envejecido.
Sí.
Ha envejecido, sí. En nuestros espectáculos viene gente joven, pero la mayoría son gente ya, digamos...
Te peina canas, vamos.
Talluditos. Pero ya te digo que en Joe Glass es fácil ver gente joven, porque yo creo que es una manera muy singular, muy especial de narrar una historia, ¿no? Nosotros utilizamos mucho el cuerpo, jugamos mucho el cuerpo, la música. Yo creo que las cosas dichas con música, porque la música tiene algo muy, muy potente, que es la emoción, que es la metáfora, que es más que la palabra. Con todos los respetos a Bueno Vallejo, ¿eh? Pero que...
Sí, que te toca la fibra, ¿no? La música toca la fibra siempre.
La palabra es muy exacta, ¿no? En cambio con la música y con la acción teatral es mucho más sugerente y toca algo de dentro que la palabra, porque crea un clima, es una cosa abstracta, es una cosa global, ¿no? Es como Bach, que ha hecho más cristianos que el Papa, porque la pasión de San Mateo pues te pone...
Te arrebata.
No, es verdad. Sí,
sí, te lleva al éxtasis.
La música tiene ese gran poder, ¿no? Y te resucita la infancia y esas cosas. Yo soy partidario de eso.
Uh-huh. Oye, Ramón, una tontería. Tú que tienes un libro que se titula Tres pies al gato, diario de un autor, ¿podrías explicarnos por fin qué significa eso de buscar tres pies al gato?
Tres pies al gato es una cosa que decimos en Cataluña, ¿no?
En castellano también se dice.
En castellano también. Bueno, buscar, complicarla.
Pero podría decir buscar cinco pies, no tres.
Sí, es verdad. Pero hasta dicho el tres, no sé por qué. Porque cinco igual no va tan bien. Tres es más.
Sí.
Es no quedarte nunca satisfecho, ¿no?
Y ahí estás, ¿no?
Sí.
Que nunca te quedas satisfecho. No. Por mucho que te aplaudan, por mucho que te hagan buenas críticas.
Y estás aquí.
Y los premios también, o sea, que os dan premios, pero luego hay que seguir haciendo obras.
Cuantos,
porque tenéis eso es.
Sí, sí, pero esto. El mayor premio, y ya sé que ahora voy a decir un tópico, es que podamos estar ahora hablando ustedes y yo aquí de Zenit. Este es el mayor premio, que ya tengo 61 años y que estoy aún aquí. Esto es el mayor premio. Y que dure, si es que puede durar.
Pues se le ve muy bien,
muy amable.
61 años muy bien llevados. ¿Tenéis un documental? O Arantxa Aguirre ha hecho La zarza de Moisés, ¿no?
Sí.
¿Cuándo? ¿Se estrena? ¿No se estrena?
Se estrenó este año en...
Es que aquí no la hemos visto.
Sí. Pues es una pena, porque Arantxa Aguirre ahora está nominada. Ha hecho Dancing Beethoven.
Eso es
una preciosidad, es una maravilla. Está nominada, creo, a los Goya. Y pues tuvo la gentileza de venir a ver cómo se cocía todo. Es decir, vino el primer día que charlamos con Albert, porque Albert, bueno, el periodista que nos da unos consejos, y luego ella viene a la cúpula de Pruitt, desde que empezamos allí con un martillo y una madera y una tela para hacer simbolizar la arena del desierto, hasta el primer día del estreno en Sevilla. Se ve todo el proceso, ese proceso artesanal de que antes hablaba.
Claro,
mucha
claro.
gente pregunta, ¿cómo ensayáis? ¿Cómo coméis? ¿Dónde vivís? ¿A qué hacéis? Pues bueno, pues es el documental, pero contado por Arantxa, que es...
Pues a ver si lo pillamos.
A ver si lo pillamos. Y mañana nos vamos al Teatro Arriaga, mañana, jueves, el viernes o el sábado, que esta gente tiene que pasar la Navidad con quien ellos quieran y no en el teatro. El domingo ya podrán disfrutar de libertad, como digo, en el Teatro Arriaga. Yo creo que vamos a ir mañana,
Muy bien.
Y esperamos que no nos hayas mentido y no nos critiques excesivamente a los periodistas.
El mensaje no es un mensaje esperanzador, pero se puede revertir.
Zenit, que es la última obra del Joe Glass. Ramón Fonseca, muchísimas gracias. Ya sabes que aquí siempre tienes tu casa para lo que quieras.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Eskerrik asko.
Agur.